Hey, ¿qué tal, mi gente? Saluditas a todas las personas que por ahí se van a conectar a este episodio. Quiero darles gracias siempre por sintonizar los podcasts. Oye, han tenido muy buena aceptación y estoy de verdad muy, muy contento de que se lo puedan disfrutar. Incluso hasta las críticas constructivas siempre son increíblemente bienvenidas. Soy Rodolfo El Chamo. Esto arranca con otro episodio más. Se llama Todo sobre el Juego. Quiero que tú que me estás escuchando sepas que puedes suscribirte o darle follow en tu plataforma favorita y escucharlo en cualquier lugar a la gente de Venezuela que nos escribe, de Colombia, de Argentina, de Paraguay, de Perú, de Estados Unidos, por supuesto, aquí en Florida, aquí en Miami, la gente en Texas, la gente en California, la gente en España, que también hubo varias personas que me estuvieron diciendo, según el episodio de Mark Segarra, si quieres escuchar algún otro episodio que, de los que hayan pasado, Víctor Drijas, Juan Pablo, que dijeron todos cosas muy interesantes, Jonathan Molly y todos los que han pasado por este podcast de Todo sobre el Juego, pues aquí están en tu plataforma favorita. Hoy tengo un invitado muy especial para mí porque es un amigo también personal de la casa. Yo he querido traer gente que podamos tener una conversación bastante relajada, como la tenemos probablemente con algunas cervecitas, aunque él no toma. Y esta personalidad, porque lo llamo personalidad, es un especialista del mercadeo, una persona además que tiene su propia marca, un producto que ha llevado a más de 11 países y que incluso ha logrado que muchas personas luzcan muy bien para sus fotos en Instagram. Tiene además una posibilidad y unas redes sociales que creció, donde sin ser realmente una persona famosa ni figura pública, tiene números de 80.000 y 100.000 personas de visitas solamente a sus historias. Imagínense cómo va en el feed. El señor Carlos Velázquez, el señor Nenecio. Papito.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, como cierto, se llama Todo sobre el Juego.
Sí, señor.
¿Cómo va el fútbol? ¿Cómo te has sentido esta temporada?
El señor le va al Real Madrid, entonces por eso arranca con esa pregunta, porque ahorita como están muy emocionados y agrandados, es la palabra.
Lo estamos, sí, sin duda.
Arranca siempre de esa manera. Es más, es cómico porque tú manejas en serio. Esa es una de tus páginas de redes sociales. Y por eso, en serio, todo el freaking tiempo me está jodiendo, valga la redundancia, cómo le va al Barça, Rodolfo, y pone videos contra el Barça.
No hay publicidad mala.
Videos contra Messi, que llegó a que Messi te bloqueara también, bloqueara la página de En Serio.
No, nada que ver, Messi es para mí.
Sí. Pero, nene, mira, metiéndonos en materia de marketing, es algo que te ha apasionado, es algo que tú poco a poco fuiste aprendiendo y logrando llevarlo a un beneficio también económico.
Creo que es algo innato en mí. O sea, nunca he estudiado marketing. Uh-huh. De hecho, en el 2013 viví en Argentina con mi esposa.
Sí.
Que trabajaba en un canal
de Sports. Esposa es una figura de televisión, uh-huh, bárbara, que incluso en ese momento trabajaba en DirecTV.
Correcto.
DirecTV Sports.
Yo me fui con ella, le ofrecieron un trabajo a Argentina y dije, bueno, dale, vamos. Yo, todo mi trabajo es online. Uh-huh. Seteé toda mi oficina en Caracas para poder hacer el trabajo desde Argentina y venir una vez al mes, algo así. Y nada, empezamos a vivir en Puerto Madero y pasaba todos los días a acompañarla al trabajo para hacer algo. Uh-huh. Y pasaba por frente de una universidad, la Universidad Católica Argentina. Yo pasaba todos los días por ahí, bueno, todos los días, como a los 15 días de haber pasado por ahí, me meto a la universidad a preguntar si hay algo y como para estudiar, pues para hacer algo. Uh-huh. Y había un máster en marketing, un máster en negocios internacionales y un máster en finanzas. Yo estudié Relaciones Industriales en la universidad.
¿En ese momento ya tenías las páginas?
Ya tenías En Serio.
Ya tenías en serio porque la habías tenido en sociedad
en Twitter, con Israel. Sí, Israel es mi socio en Serio. Uh-huh. En ese momento, En Serio era probablemente la página más dura, sino creo que estoy casi seguro que era la más dura en Instagram en ese momento. Uh-huh. De hecho, nosotros teníamos 100.000 seguidores en Instagram y, por ejemplo, Lucha Ten, que es una superfigura, tenía 10.000.
Sí.
Y bueno, nada, yo literal vivía de eso y hacía otras cosas. Y llegué, entré a la universidad y pregunto, y me dicen, está marketing, está negocios internacionales y está finanzas. Ya yo he hecho un máster en finanzas. Y Barrón me dice, bueno, el más lógico que agarres es el de marketing.
Haciendo un breve paréntesis, cuando decías que vivías de eso, es que tú cobrabas publicidades ya a través de En Serio, de productos, clientes.
Justo antes de irme a Argentina empezó eso. Uh-huh. Y, digamos, yo le dije a ella, bueno, está yendo bien esto. Yo puedo dejar la oficina en Caracas rodando y desde Argentina atender esto que nos está manteniendo en este momento.
Okay,
más obviamente el trabajo de ella.
Volvemos a la universidad en Buenos Aires.
Exacto. Cuando ella me dice, mira, deberías estudiar el máster en marketing porque vos justo estás en eso. Uh-huh. Y yo lo pensé mucho y dije, ¿sabes qué? No quiero estudiar marketing porque a lo mejor estudiándolo, me rompe todo lo que yo empírico tengo. Sí. O sea, a lo mejor aprendiendo de palabras técnicas y de todas las cosas que han venido durante toda la vida utilizando mucha gente increíble y que funcionan, uh-huh. a lo mejor me quitaba mi setup mental de algo que me estaba funcionando.
Sí.
Entonces terminé haciendo negocios internacionales, que siempre me ha interesado el área de los negocios, y para mí el marketing siempre fue como un fin, o sea, un medio para un fin. El sí, fin era yo llevarlo, tener, sí. exacto, yo tener mis propios productos en algún momento y, bueno, a poder yo mismo atender mis campañas, digamos, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a crear una cuenta de Twitter y hacemos un programa de radio online. Me lo tripeaba porque mi papá, puedo decir que me mantuvo, pagó la universidad y todos mis estudios porque trabajaba en un programa de radio, o sea, es locutor. También. O sea, lo tengo de familia, ¿no?
Sí.
Entonces, mi hermanito también había estado en radio, yo nunca lo había hecho y dije, bueno, me pega con lo que a veces mi familia y me divierto y empecé, de hecho, el nombre es En Serio Nace, porque le digo a mi esposa Bárbara, le digo, mira, voy a abrir un Twitter porque voy a tener un programa de radio con Israel. Uh-huh. Y a mí se dice, ¿en serio? Porque no vive tanto con mi personalidad porque a mí no me gustan mucho las cámaras. Uh-huh. Bueno, un micrófono no pasa nada. Y yo, sí, es en serio. Me acuerdo que también le digo después a una amiga de Bárbara que se llama Lee United, mi Venezuela, popular también, y yo les comentaba a ellas porque ellas tenían que ayudarme a subir seguidores. O sea, yo sí. Les como favor. Uh-huh. Mira, voy a tener un programa de radio, no sé qué, entonces cuando abra la cuenta de Twitter para que me apoyes. Y ella, ¿es en serio? Y yo, sí, es en serio. Y ahí le dije a Isra, mira, se tiene que llamar, es en serio, porque así no nos creen.
Y no solamente porque no te creen, porque al final termina, entiendo la historia, pero terminó siendo bien catchy.
Esco, totalmente.
Porque si iba a ser una página irónica, es como que, ¿es en serio que esto pasó?
Exactamente.
¿Es en serio que esto funcionó?
Sí. Entonces nosotros, en su momento y todavía, empezamos a poner cosas que eran muy de nuestro humor, que nos pasaban quizás en un restaurante, algo que veíamos,
sí.
algo que veíamos en televisión, alguna cosa que nos había contado un amigo y pegó muchísimo. Uh-huh. En algún momento que la página iba volando, contratamos gente para que publicara. Y la página se fue abajo porque nosotros habíamos pegado nuestro humor.
Claro.
Y nuestro humor no era el humor de esas personas que estábamos contratando, que eran muy genios en su cosa, pero es que no tenían nuestro humor. O sea, era el de Israel y el mío. En uh-huh. su momento también estuvo el primo de Israel que se llama Miguel,
okay.
que duró poco tiempo, pero también cuando estábamos los tres era explosivo.
De en ese proyecto todavía no generabas ingresos.
O sea, no, de hecho, no, nosotros nunca lo pensamos para generar ingresos. Porque nosotros, gracias a Dios, teníamos ingresos buenos. Uh-huh. Entonces, creamos la página para divertirnos. Uh-huh. Como te digo, ellos querían tener un programa de radio. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Nunca tuvimos el programa de radio porque nos fue tan bien con el tema de Twitter y nos gustó tanto. Nosotros lo único que queríamos ahí era salirnos de la realidad que estaba viviendo el país. Y, de hecho, una de las cosas que entre los tres que llegamos a...
¿Eso era qué año, Nelly, más o menos?
Eso era hace... como 2012 sería, como 2011.
Ocho años,
más o menos,
ocho, nueve ocho, años.
Sí, yo creo que quizás, sí, como nueve años.
Que Venezuela ya estaba, pero...
Sí, no estaba bien.
Terrible.
No estaba para nada bien. Entonces nosotros quisimos salirnos de eso y hacer que la gente se saliera de eso, porque pegó por ahí, y decidimos por eso no hablar de política en la cuenta.
Ok.
Si la gente quería ver noticias políticas y tal, habían un millón de cuentas que lo hacían. Nosotros no lo hacíamos. Nosotros queríamos ser el escape de eso nuestro, porque nosotros estábamos viviendo lo mal que iba el país, uh-huh. y de la gente que nos seguía.
Claro, además bueno, me imagino que sin querer terminas estudiando el mercado un poco, porque Twitter era en Venezuela una red social
súper dura,
muy dura, sobre todo en esos años. Por eso te pregunté qué años eran esos, porque en este momento ha bajado un poco.
Sí.
Pues la gente, obvio, se iba
ahora es más noticioso.
Correcto, se iba a Twitter a tratar de drenar todo lo que la persona vivía, y era uno de esos medios que todavía no había sido censurado. Ustedes dicen, bueno, vamos a nosotros drenar de esta manera, utilizando el humor y el tono irónico. Y es cómico porque cuando pones a otra persona que no era Israel o tú a manejar la cuenta, que era una persona también profesional, pues, no funciona igual.
No funciona igual porque era eso, era nuestro humor. Nosotros, el código de la página era muy marcado. Y, de hecho, la gente que nos conocía o que nos seguía mucho ya sabía cuándo escribía Israel y cuándo escribía Carlos. En ese momento no estaba tan popular como Nenecio, aunque ya mis redes sociales nacieron así. Uh-huh. Y ya sabían, este es Nenecio, este es Israel, o este era Miguel en su momento. O sea, porque teníamos como tres códigos de humor totalmente diferentes.
¿Cómo tú empiezas a ver esto en términos de negocio? O sea, ¿cómo tú empiezas a pensar, oye, ya tengo un following bien importante en esta página? ¿Cómo das ese switch para capitalizar la página sin perder la esencia de la página, que era entretener a la gente?
Bueno, en algún momento tengo un amigo que tenía un par de marcas, uh-huh. Que me dice que quería que le hiciera publicidad.
Ok.
Y yo le digo...
¿Te acuerdas qué marca?
Sí, Bill Ebrequín, una marca de chores y una clínica en Barcelona que se llama Clínicas Colina.
Ok.
Entonces...
¿En Barcelona, en Suárez?
En Suárez. Ok,
sí, sí.
Me dice mi amigo, me dice, oye, yo quiero que me hagas publicidad y tal, no sé qué. Recuerdo clarito, para que me hagas millonario. Y yo le digo, qué careta habla, tú eres muy millonario. Entonces le digo, esto nosotros lo hacemos por hobby, de verdad.
Sí.
Y no quiero tener la responsabilidad de tener que subir algo, porque a veces hay días que no puedo subir nada. Uh-huh. Entonces me dice, chamo, pero por favor, pero piénsalo, no sé qué.
Persistente.
Sí, y yo le digo, bueno, vamos a hacer algo para que sea factible para mí. Te va a cobrar tanto, uh-huh. pero me vas a pagar el año entero. O sea, yo no puede ser que te mencione una vez o un mes, no sé qué, porque después entonces como que embasuro la página con eso, entonces como que represente algo para mí. Y cuando yo le doy el número, me pagó el año entero y yo llamo a Israel y le digo, ya éramos en los dos nada más, y le digo, mira, nos van a pagar esto, yo lo que tengo que hacer es subir unas publicidades ahí que yo las voy a hacer con el código de nosotros para que no rompa.
O sea, eso era importante. La gente que nos está escuchando, porque no es subir un flyer
no
de un producto,
ni antes,
yo tengo 2 millones de seguidores, entonces yo te paso el flyer de mi que dice abajo promoción 2x1 de refresco no más sándwiches, súbete eso. Y la gente que es la tu línea básicamente editorial, porque sí, termina siendo claro, una especie de periódico de tu vida, lo que tú estás poniendo en redes sociales. Si no utilizas el tema, como llaman, orgánico, que ahorita exacto. Todo el mundo te dice orgánico por algo, pero sí. La realidad es que ese contenido funciona.
Sí, bueno, en ese momento... la marca es una marca de chores que costaban $350, $400.
Uh-huh. O sea, eran caros.
Eran caros, bastante sí. caros, ¿no? Entonces, mucha gente puteaba el precio.
Sí.
Entonces, yo me estresaba o lo borraba, no sé qué, y de repente yo digo, no, yo lo tengo que tomar por ahí, porque de verdad es caro. Y el que escribe que es caro no lo puede comprar.
Obvio.
Y yo quiero ir a la gente que lo quiera comprar. Entonces, yo ponía, si no va para la playa con chores Villebrequín, está mamando. Déjalo ir, estamos, o sea, no, en ese momento también.
Le diste la vuelta.
Le di la vuelta y en ese momento también se podían hacer más ese tipo de chistes porque Venezuela no está tan mal económicamente como está hoy.
Totalmente.
Hoy quizás el chiste ofende, en ese momento no ofendía. Entonces yo le busqué la vuelta por ahí y ya yo dejé de borrar los comentarios porque yo borraba 300, 400 comentarios de gente que hola y tal, no sé qué, ese es demasiado caro, ¿quién puede comprar eso? No sé qué. Y yo decía... Bueno, si no lo puedes comprar, estás mamando. No sale con ese tipo. O sea, tú vas para la playa, el tipo tiene los chores puestos, ese es.
Bueno,
o sea,
y está claro que los comentarios entonces empezaron a disminuir, porque ahora claro, te estabas metiendo directamente con la persona.
Eso es correcto. Yo la tomé por ahí y a la marca le fue muy, muy bien. Y cada marca que iba saliendo de él me la iba dando. Y llegó un momento en el que nosotros teníamos, no estoy exagerando, 150 clientes mensuales. La página facturaba bastante. En ese momento yo me puse 24 horas a producir contenido para la página
sí.
y dejé mi oficina a cargo de una persona y yo solo tomaba decisiones porque estaba generando mucho dinero, pero tenía que generar mucho contenido. ¿Qué pasa? Hay algo, yo veo las páginas de redes sociales, la que sea, como un canal de televisión. Los canales de televisión generan una novela, gastan un dinero generando una novela para en el medio de la novela vender publicidad.
Totalmente.
Una cuenta de Instagram en este caso es igual, o de Twitter. Uh-huh. Tienes que generar contenido para que la gente te consuma lo que le estás, o sea, la publicidad que estás metiendo.
Esas páginas, nene, que todo el tiempo están haciendo publicidades de alguna vaina, o esas figuras, porque hay muchas, que entran a televisión y empiezan a ganar una cantidad de seguidores porque la mujer o el chico son muy guapos y conectan con la audiencia, pero después todo el día te están vendiendo algo.
Bueno, eso normalmente no sirve. Normalmente digo, porque uh-huh. hay gente, por ejemplo, como Norquis Batista, que lo que diga lo vende.
Uh-huh.
Y quizás sube muchas cosas para mi gusto, pero todo lo vende. Y lo digo por experiencia.
Sí.
Porque ella vende mi producto.
Pero eso y es un caso aislado.
Es un caso muy aislado. Uh-huh. Hay demasiada gente que sube muchas cosas que al final no sirven. Como hay muchos clientes que también quieren que subas el flyer, promoción 2x1, y tú le dices, no va a llegar, porque de hecho, sobre todo desde ahora, en esta época, hace 2 años para acá, que Instagram tiene algoritmos, que cuando ve que es algo más o menos publicitario, te lo banea, te lo mete en un hueco,
sí.
no funciona. Entonces tú le estás cobrando a la persona algo, significativo, y entonces dicen, no, tu página no sirve. Y no, papi, no, no es la página, es lo que tú quisiste montar. Porque yo te recomendé que subieras algo que tuviese más o menos que ver con el humor de nosotros, porque más o menos si es un restaurante de sushi, bueno, yo le busco la vuelta a la situación para subirte para que funcione. Pero si quieres exponer 2x1 de sushi e incluye una bebida, eso no, no va a funcionar, porque aparte no te lo va, Instagram no lo va a poner a que la gente lo vea.
¿Cómo pasas, Nenecio, de entonces la página a también tener los productos de It's Possible? Los productos de It's Possible, para la gente que no menos está escuchando, bueno, yo personalmente los uso. El de My Relax me ha ayudado, y no porque estés tú aquí, o sea, la realidad es que me ayuda a dormir, porque tenía un tiempo que no estaba pudiendo dormir bien y
ayer
me ha calmado.
Se lo tomó Bárbara porque le hizo falta.
Sí, de verdad que funcionan bastante bien. Tienes también un fast burner, tienes ahora, te entraste a la gama de ayudar a las parejas, sí, bajo las sábanas, sí, sí. El Sex Energy.
Estaba My Detox también.
Tu marca es ahora It's Possible. Y las páginas, todos esos seguidores que tú generaste, han logrado ser un vehículo para llevar a que tú, pues, generes ventas con tu propio producto.
Correcto. A mí, por muchos años, me contrataron porque yo tenía la audiencia,
sí,
para vender un producto. En algún momento yo pensé, si ya yo tengo la audiencia, que no tengo que pagarle a otro para que me lo publique, ¿por qué no sacar yo mis productos? Entonces nosotros hicimos un estudio de mercado de qué se vendía más. Y se vendían muchos productos de tema de proteínas, no sé qué. Como en el año 2013.
Naturales.
Naturales. Israel y yo tuvimos como un primer acercamiento a un laboratorio, pues, con el que hoy en día trabajo, para sacar unas proteínas.
Y tiene sentido, porque si tienes una cantidad de seguidores, le estabas prácticamente produciendo el dinero a otra persona.
A otra persona. Ellos me pagaban menos de lo que obviamente ganaban.
Obvio.
Seguían pagando y pagando y pagando. Eso quiere decir que seguía funcionando todo el tiempo.
Totalmente.
Entonces, en ese momento íbamos a sacar unas proteínas que estoy seguro que estaban destinadas a fracasar, por eso no nacieron.
Okay.
Y el nombre iba a ser algo así como KE48. O sea, de verdad, a nivel de mercadeo no lo pensamos muy bien.
¿Proteínas, ¿no? Como para que la gente se vea, pero
para el, sí, para el gimnasio, eso,
sí,
para después entrenar y toda la cosa.
Que hay muchísimas.
Hay muchísimas. Pasan un par de años después, yo tenía un grupo musical que se llamaba Los Tres. Bueno,
o
era
manager
y uno de los dueños del grupo. Uh-huh. El grupo se disuelve, yo me quedo sin nada que hacer en ese momento. Uh-huh. Siempre tenía como mi oficina que hacía cosas de marketing, pero digamos siempre tenía un proyecto aparte. Y yo me casé. Para casarme normalmente la gente rebaja. Uh-huh. Yo engordé porque estaba muy estresado porque no tenía dinero para pagar todo lo que tenía que pagar en la boda.
Una boda termina siendo muy estresante.
Sí, termina siendo muy estresante. Entonces me decían, pero rebaja, rebaja, rebaja. Y yo engordaba. Cuando yo termino de pagar, yo me acuerdo que yo me casé y yo no terminé de pagar la boda en ese momento.
Okay.
Porque al contrario de lo que la gente piensa, que tengo mucha plata, no tengo, sí, mucha plata. La estamos haciendo y vamos. Entonces en ese momento yo estaba muy, muy estresado y llegué a pesar 100 kilos.
Okay.
Y la gente entonces decía, esa flaca tan bella, con ese gordo, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo, la historia real es esta. Uno de los productos que yo le hacía publicidad me ayudó a rebajar.
Okay.
Pero el producto me volvía loco. Entonces, yo bajé 8 kilos el primer mes.
¿Te volvía loco? ¿Quiere decir que...?
Me desesperaba, era muy, sí, fuerte el producto. El producto era muy, sí, fuerte. Entonces, ese es un producto que estaba diseñado para una persona que entrenaba mucho,
okay,
que está muy fit y mi estilo de vida no es ese.
Totalmente.
Entonces, yo llamo al laboratorio, que ya yo había hecho un approach 2 años atrás.
Bueno, que son productos que probablemente tienen cafeína.
Tenía cafeína, sí, y tenía otra cosita por ahí química.
Okay.
Entonces, yo llamo al laboratorio y le digo, oye, yo quiero hacer un producto como este, pero que no me vuelva loco.
O sea, ¿tú llamaste al laboratorio que te estaba vendiendo ese producto?
No, a un laboratorio con el que ya yo había tenido, okay, un contacto cuando el tema de las proteínas, mandé un email,
sí,
mandé un email y le dije, ustedes me pueden hacer este producto, pero cambiar la cafeína y la otra cosa que no me acuerdo que tenía, que me desesperaba por algo que no me desespera y que funcione.
Uh-huh.
Y ellos me dijeron, bueno, vamos a hacer las pruebas del laboratorio para hacer eso. ¿Por qué hago esto? Yo estaba fuera de proyecto y la gente me empezó a preguntar, porque todo es marketing y ventas en esta vida, cómo, sí, yo estaba rebajando. Entonces yo dije, yo estoy rebajando de esta manera. Y empecé, ellos me mandaron una muestra, volví a seguir rebajando, me sentía mucho mejor porque no me volvía loco. O sea, quizás empecé a hacer un poco de ejercicio, bajé como 16, 18 kilos, sí, y empecé a tomar fotos del pote a ver cómo reaccionaba la gente.
¿Tú fuiste tu conejillo de India?
Sí, yo fui mi conejillo de India y me di cuenta que la gente quería, sentía la necesidad y literal te puedo decir, el último dinero que tenía en la cuenta.
¿Se lo invertiste?
Se lo invertí. De hecho, pedí pedí $5,000 prestados que me faltaban para llegar y lo pagué antes de tener nombre del producto. Porque yo dije, lo voy a hacer. Y entonces ahora me dice, pero estás loco, pues es el último dinero que tenemos, no tenemos más. Entonces le digo, sí lo voy a hacer porque esto va a pegar. Y el producto en principio se llamaba SIS. Strength, Energy, Stamina, Agility. Ese también hubiese quebrado porque no era lo que es It's Possible, ¿sabes? Entonces, en ese momento yo estaba queriendo hacer un producto para gente normal como yo, para un gordito que quiere verse mejor, sentirse mejor y estar más saludable. Y el nombre era como para un SEAL, ¿sabes? Para un tipo que entrena.
Sí.
Entonces llegó un momento, yo me siento con Bárbara y le digo, no, lo estoy haciendo mal. Ya yo tenía la etiqueta lista y todo. Y ya el laboratorio estaba listo el producto. Faltaba nada más la etiqueta, porque es un laboratorio que hace marcas blancas.
Entonces, increíble como cada uno de los detalles, o sea, es clave.
Influyen, claro. Sí. Entonces yo le digo a Bárbara y me pongo con Bárbara. Y Bárbara fue la que llegó con el nombre de It's Possible.
Es posible.
Es posible. Mm-hmm. Entonces, It's Possible. Y yo le decía, no, pero es que, claro, nene, pega. Y yo, pero es que se parece quizás a alguna que está por ahí. Y me dice, no. Entonces, claro, me voy a registro de marca, reviso, está libre. Y le compré. De hecho, la página web itspossible.com yo no la tengo porque la venden en $20,000. Entonces, okay, yo puse itspossibleusa.com y dije, algún día que tenga mucho billete y que me quiera gastar los 20,000 que ahí no hacen está falta, sí, pues la compro por tenerlo. Pero en ese momento yo me di cuenta que no había ninguna marca que tuviese, o sea, eso. Y aparte, obviamente, mandé a registrar la marca y a estudiar y estaba libre y dije, esta es. Yo pagué el producto y como a los 3 meses nació It's Possible. De hecho, el mínimo de laboratorio, estoy muy agradecido con mis amigos hoy del laboratorio, porque el mínimo yo no podía pagarlo. Entonces, ellos me dan la mitad de ese mínimo y dicen, bueno, a lo mejor que salimos con las tablas en la cabeza. Y la historia bonita que nos tiene hoy aquí es que a los 15 días yo les llamé y les dije, mándenme eso, aquí está el dinero, y dame el doble porque necesito, esto es un palo. Esto es un palo. Necesito más productos. Yo nací con un solo producto. En algún momento, cuando yo estaba más joven, yo no hubiese sacado el producto porque yo tenía la mentalidad de que si no era grande, tú te ibas a ver chimbo.
Sí.
Hasta que me di cuenta que
te ibas a ver mal.
Que te ibas a ver mal. Ah, estás sacando un productico, unas pastillitas y tal.
Sí.
Yo dije, no. O sea, en este momento yo puedo sacar un producto y de este producto saqué otro. Y hoy somos 5 productos y están 2 más por salir.
¿En 11 mercados?
En 11 mercados. Ajá. Uh-huh. Entonces, hoy en día estoy entrando a un mercado totalmente diferente. Bueno, ya entré con Sexnergy a uno diferente. Ahora estoy entrando a otro, que es para que después que usen Sexnergy van a tener niños.
Sí.
Y estoy por sacar unas gomitas, se va a llamar My Gummies.
Okay.
Y es para niños, son multivitamínicos para niños.
Es clave, como tú vas definiendo justamente todo lo que tú hiciste, y sin saber de marketing, porque, o mejor dicho, sin haber estudiado marketing, porque tu experiencia es empírica, básicamente en coloquialmente lo hiciste en la calle. O sea, tú generaste muchos seguidores en tus páginas de redes sociales y en esa página de red social tú fuiste preparando un documento de como teasers a la gente de lo que venía para tu vida, que era lo que tú estabas viviendo, que era creando un producto para ayudar a la gente a adelgazar porque era lo que tú estabas sufriendo. Tú necesitabas adelgazar porque tenías la novia supermodelo que decían que hacía la novia supermodelo con el gordito.
La verdad, a mí nunca me ha afectado el bullying. Tú me conoces y yo no, bueno, no sé hacer
bullying relajado, fuerte, pero... No, en ese sentido.
Pero,
hace
pero
bullying
soy chalequeador. Sí, bullying sí. No, chalequeo.
Sí, bueno, chalequeo. Así lo define el venezolano. Sí, chalequeo es que a mí, un bullying ahí medio ensombrecido.
Pero es que a mí me parece que el bullying, o sea, cuando yo le digo algo bullying, es que algo, el bullying es como a lo malo, ¿sabes?
Sí, bueno, es verdad, no tiene malicia.
No tiene, o sea, el chalequeo es más, bueno, perdió el vaso, pero lo hace, papá. O sea,
sí, sí. No, de ese también sabes mucho. Cuándo parar también.
Cuando
la otra persona se molestó,
También, como hay gente que no sabe. Yo estoy totalmente en contra de ser transgresor de la gente.
Sí, sí, sí.
O sea, cuando yo veo que alguien se está sintiendo mal,
sí.
Y bueno, no creo que normalmente por el chalequeo que yo aplico la gente se sienta mal.
Claro.
Yo me siento mal cuando alguien está haciendo bullying a una persona.
Sí.
Y de hecho trato de cortarlo. Muchas veces en grupos si está sucediendo le escribo un mensaje directo. Le digo, epa, ya vamos a hablar porque está así, porque está afectando a la otra persona. Uh-huh. Pero sí, o sea, me lo decían mucho y yo me agarré de ahí. Más que necesitarlo, bueno, estaba por salud.
Bueno, fue un tema de motivación también.
Entonces. Sí, sí, sí. O sea, yo me empecé, el bajar de peso es literal, como dices tú, motivacional. tú vas bajando de peso y lo que pasa entre la diferencia de hacer una dieta con una pastilla o sin una pastilla es que tú cuando haces una dieta con una, sin la pastilla vas a obviamente a bajar de peso sin necesidad de nada. La gente no necesita la pastilla, pero llega momentos en los que te estancas y como es motivacional, tú dices, ya va, tengo 15 días comiendo pollo y lechuga y no he bajado, voy para el perro caliente. Cuando tú estás tomando una pastilla, tú te aseguras que él va a ir bajando paulatinamente. Entonces, mientras más bajas, más motivado estás a seguir y a no, como dices tú, salirte de la dieta, ¿entiendes? Sí. A estar ahí. Sí, para mí sí fue una experiencia que nunca había vivido. Yo era deportista, yo fui campeón de karate en, aquí en Estados Unidos, en Panamericanos, o sea, me iba bastante bien. Cuando estaba chamo, cuando llegué a la Universidad de Caracas, dejé de hacer ejercicio y empecé a subir de peso. Y como te dije, yo tenía un peso bueno hasta que me casé, literal. Y dije, yo pesaba 99 kilos. Y dije, si llego a 100, no bajo más nunca. Llegué de 99, bajé hasta 77 kilos.
Ole, le echaste pichón ahí.
Sí, me sentía muy flaco, no me gustaba cómo me veía. Y dije, subo un poco. Duré 3 años ahí, hasta que hace 2 años creé un bodegón en Caracas y tuve el estrés de 3 meses de remodelación y de comerme todo lo que había en el bodegón. Eso lo pegué con que mi esposa salió embarazada de nuestro segundo bebé y que nos mudamos a Estados Unidos.
Sí.
Y aquí tú comes pollo y lechuga y engorda.
Sí.
Y aparte, todo, o sea, Bárbara come mucho y todo lo que ella se comía, yo me lo comía con ella, pues está estresado igual que ella. Estás en otro país. Nosotros nunca, de hecho, planeamos quedarnos en Estados Unidos. Ni siquiera tener el bebé aquí lo teníamos pensado.
Una cosa también es que tú, la gente piensa que tú tienes mucho dinero.
Sí.
Además, tienes una imagen que lo hemos hablado en, fuera del aire. Sí. Que los primeros posts que yo ponía tuyos o algún video, siempre salía alguien, sobre todo de Venezuela, a llamarte enchufado. Enchufado básicamente a la gente que no es de Venezuela, es a las personas que se enriquecieron de manera ilícita o que aprovecharon una oportunidad para enriquecerse a través del gobierno y probablemente no hicieron el trabajo que el gobierno pidió, pero igualito todos se llenaron de dinero, pero de manera descomunal. Tú, ya en este post nosotros hemos contado cómo fue tu historia para generar dinero, pero a ti te siguen llamando enchufado.
Porque hoy en día, a todo el mundo que le va bien, ya a mí, o sea, de verdad, creo que nunca me afectó, pero me dejó de afectar más todavía cuando yo veía que a figuras como a George Harris, que toda la vida ha sido antigobierno, le dicen enchufado, sí. Maite Delgado le dicen enchufado, a Daniel Zarco le dicen enchufado, a Marco le dicen enchufado, a Javier a la Madrid, imagínate, le dicen enchufado.
No, y te digo una cosa, por lo menos en el caso de Marco, que ya que lo mencionaste, como hace muchos años parece que había puesto un tuit, que no se sabe si es el tuit de él o no.
Pero es que puede ser, pero mentira.
No, pero ponte que fuese verdad.
Sí.
¿Sabes cuánta gente había,
claro,
que siguió a Hugo Chávez porque creyó en algunos ideales que Chávez probablemente te vendió y ya después no creíste más? Entonces tú no puedes atacar a toda la gente porque
claro,
en algún momento él, de su vida se tuvo una decisión y después ahora ha cambiado.
El 86% de la gente creyó en algún momento en eso.
Totalmente,
Te puedo contar literal. No fue mi caso porque mi papá siempre fue contrario.
Okay.
Mi familia, de bueno, hecho, mi tío.
Mi esposa también.
Mi esposa, tú no vamos a contar, pero te conté a ti. ¿Sabes por qué? Es totalmente antichavista. O sea, porque le pasó algo en su familia, una desgracia.
Que no contemos que, eso, pero.
No lo contemos, pero que es muy fuerte y ella literal odia el chavismo.
Y cuando te atacan de esa manera, Nenecio, o sea, yo siendo tú, muchas veces no es que me defendería. Pero argumentaría, mira, ¿por qué dice eso si ni siquiera me conoce?
Yo siempre dije que pasa, a mí me atacaban porque tengo un hermano que le sucedió algo, mi hermano mayor, y yo simplemente las veces que contestaba le decía, cuando tengas algo que decir de mí, ok, o sea, pero es mi hermano. Hay muchos hermanos que tienen rumbos diferentes a los tuyos.
Sí.
Lamentablemente, y tú también lo sabes, y todo mi grupo cercano lo sabe, yo no soy amigo de mi hermano, pero eso no tiene nada que ver con eso, por otras cosas, otras circunstancias. A mí me encantaría ser su amigo, o sea, porque muchas veces yo tengo mucha más relación contigo, por ejemplo, que no somos demasiado cercanos, pero somos amigos, que con mi hermano. O sea, yo tengo años que ni siquiera hablo con él, pero como digo, no tiene nada ni siquiera que ver con eso, pero es una cruz que yo he llevado, bueno, porque es mi hermano, pero yo no voy a salir a explicarle a la gente eso, o sea, y de verdad no me importa, porque aparte tú lo sales a explicar y no te creen. O sea, Sí, o sea, sí. ¿Para qué explicarlo? Y de hecho,
¿para qué perder el tiempo?
O sea, ponerme a pelear con gente para darles tarima a ellos en mi tarima. No, yo no hago eso. Yo entiendo que hay mucha gente que confronta, pero yo siempre he estado en contra de esa confrontación porque tú le estás dando tarima a ellos. Por ejemplo, hay un cantante panameño que el tipo hizo una canción contra las venezolanas y todos los venezolanos mencionaron al tipo que tú, que feo, que eso que estás haciendo, tarima, no sé qué, y le dieron tarima, el tipo se hizo popular.
Obvio.
Simplemente, papi, ignóralo. O sea, porque tú le estás en mercadeo.
Claro, pero en este caso, nene, tú por lo menos eres papá. Tienes dos chiquitos que tú, bueno, se ve que adoras a tus nenes.
A morir.
A morir, porque todo el tiempo ahí además están en tus redes sociales y como que ellos son realmente las estrellas de tu red social. Ellos van a leer en algún momento alguna crítica al papá que a veces son personas que, como dices tú, no te conocen, pero se pasan de raya también.
Totalmente. Que lo que pasa es que Venezuela está muy podrida. El venezolano está muy podrido. Y eso es consecuencia de todas las cosas malas que ha hecho el gobierno y la oposición también. Uh-huh. Entonces, nada, es una división que en mi casa no está, no existe.
Sí.
Yo, como te digo, en mi círculo de amigos saben, o sea, por ejemplo, mi hermano no fue a mi boda, yo no voy a los cumpleaños de su hijo, de hecho, hoy en día no sé ni siquiera en dónde vive. La gente me sigue, es algo que a mí me duele que claro. Eso suceda, la gente me sigue atacando las pelotas por eso.
Sí.
Pero... O sea, la verdad llegó un momento en que yo hice switch hacia abajo y dije, yo no voy a ser pobre o me va a ir mal para que ellos se sientan bien conmigo. O sea, yo no voy a dejar de trabajar para darle lo que yo quiero a mi familia para que la gente le gusta es la gente que le va mal. Porque en redes sociales, si te va bien, estás vetado, eres un enchufado. O sea, tú viene un venezolano y crea un teléfono mejor que el iPhone y eres enchufado.
Sí,
o sea, no era un genio.
Talento o genio.
No era un genio. O sea, el tipo era enchufado. ¿Y qué pasa? Hoy en día, en estos días lo decía Marco, hoy en día tú dices en las redes sociales X, o sea, Marco es pedófilo, y lo digo como porque lo mencionó él, sí. Y la gente lo cree. Uh-huh. ¿En base a qué? O sea, ¿en base a qué tú crees algo? O sea, yo pudiese generar matrices de opinión contra gente, y no lo hago. Yo tengo cuentas de noticias. Obviamente no voy a decir cuáles son, ni digo cuáles son, porque a la gente que tiene cuentas de noticias los persigue. Pero yo las tengo, la gente no sabe. La gente no sabe lo que yo hago, o a quién yo ayudo, o qué yo hago. Y francamente no me importa, de verdad. O sea, no me afecta.
Tú eres una persona que apoya mucho el tema de emprendimiento. Incluso a veces en tus redes sociales compartes algún joven emprendedor, algún producto y de manera gratuita, porque la realidad es que tú le dices, mira, vamos en este momento a alguien que tenga una idea, un producto, una página web y yo lo impulso. Estábamos hablando fuera del aire del tema también de... Tú tocaste un poco con lo que hiciste tus productos del e-commerce, básicamente.
Sí.
De cómo generaste dinero a través de la parte online y que lo hiciste con ItPossible, que en este momento de cuarentena incluso es uno de los momentos donde más dinero has ingresado, o mejor dicho, más productos has vendido.
Sí.
Porque la gente estaba en su casa.
Sí, bueno, gracias a Dios, mi producto es mayormente e-commerce. Y yo no puedo decir que me ha ido bien con el coronavirus, porque el coronavirus a nadie le ha ido bien, pero económicamente hablando, ha sido probablemente el mejor momento de mi vida.
Y justamente quería llegar, y disculpa que te interrumpa, nosotros acá estamos en un partnership con Ultimate Gamer. Los juegos de video generan muchísimos ingresos.
Muchos.
Pero le brindan al chico y a la persona que juega básicamente un video game, agilidad mental, la facilidad para resolver problemas, la idea de encontrarse en una comunidad, por lo menos en el caso de Ultimate Gamer, de tener un amigo. Fortnite, ese juego, todo el tiempo, es un juego gratis que puedes descargar, pero tiene muchos features que puedes, $5, $10, $9, es una industria gigante.
Inmensa.
Y me lo comentabas y me decías, bueno, yo no sé mucho de juegos de video, pero sé que los chicos pueden
irse
como una carrera.
Pues. Sé que Ninja tiene mucha más plata que yo.
Sí.
Y lo que hace es, como dice la mamá, jugar puro jueguito.
Puro jueguito. Sí, en su momento tu mamá te decía, oye, pero vas a perderte la carrera y tu vida jugando jueguitos, y resulta que ahora hay una carrera y una universidad.
Totalmente.
Que puede incluso...
Y yo te digo, si mis hijos, alguno de los dos, Barbarita o Rodrigo, son unos cracks,
sí,
yo los ayudaría para que fuesen mejores porque hay torneos, bueno, torneos de 1 millón, 5 millones, 20 millones.
Ellos terminan siendo, y además que pueden tener sponsor, ellos terminan siendo unos pequeños emprendedores también. Correcto. Los chicos que se están dedicando, sí, a los videogames. Cuando tú dices eso de los emprendedores y echarle la mano a un joven emprendedor, es porque tú también en algún momento lo fuiste.
Totalmente.
Y lo sigues siendo.
Lo sigo siendo. Yo soy un pequeño emprendedor todavía, aunque estoy en 11 países, pero estoy pequeño en los 11 países. Yo sueño con ser grande. Y siempre lo digo. Hay mucha gente que piensa, quizás por lo que ve, que tengo mucho dinero. Estoy alejado de la realidad. O sea, o ellos están alejados de la realidad.
Bueno,
a mí me va bien,
¿no?
Sí, a mí me va bien. Yo no me puedo quejar. Pudiese decir que tengo quizás casi todo lo que quiero, pero siempre voy a querer mucho, mucho más.
Mensaje entonces, Nene, para una persona que nos está escuchando, que dice, oye, no sabe cómo arrancar, le cuesta dar el primer paso, porque yo me encuentro muchísimo en esa conversación donde la gente dice, yo quiero hacer algo en mi vida que ya no generarle dinero a alguien, quiero generarme dinero a mí mismo, ser mi propio jefe, saber cuándo yo puedo decidir cuándo me puedo ir de vacaciones y no tener que pedirle las vacaciones a alguien. ¿Cómo puedo hacerlo? Sobre todo en este país, en Estados Unidos.
El tema de ser mi propio jefe es complicado, porque cuando tú eres tu propio jefe, trabajas más que cuando no eres tu propio jefe,
para comenzar. Que es lo que la gente tiene que entender.
Eso es lo que la gente, cuando tú vas a emprender algo.
Pero no estás tratando de asustar a nadie.
No.
Sino que entienda del principio.
O sea, si tú no entiendes eso, vas a fracasar como emprendedor. Uh-huh. Porque si tú piensas que ser tu propio jefe es que trabajabas 8 horas y ahora vas a trabajar 4 horas,
sí,
porque tú eres jefe y te puedes ir de vacaciones, es mentira. Yo soy mi propio jefe hace ya bastantes años. Y yo no he tenido vacaciones ni un día. ¿Por qué? Sí, yo me voy de viaje con mi familia a algún lugar.
Pero sigue trabajando.
Yo estoy trabajando. Uh-huh. O sea, yo jamás, de verdad, creo que en los últimos 6 o 7 años no he dejado de trabajar ni un día. Sí. O sea, yo no tengo un día que haya apagado el teléfono y haya dicho, hoy no voy a trabajar. Porque para mí, subir una foto o hacer una publicidad o conversar con los muchachos en mi oficina es trabajo.
Claro.
Y yo lo hago mucho. De hecho, yo tengo amigos, o tuve amigos que no entendieron eso. Yo me la pasaba en el teléfono. Entonces, me acuerdo de unos amigos de Bárbara, cuando estábamos comenzando, que yo estaba mucho pegado en el teléfono, que ellos se quejaban de eso. Y entonces, un día de necio, yo le dije, hermano, discúlpame, pero estoy pagando la cuenta. O sea, estoy trabajando para poder tener dinero para estar sentado aquí contigo.
Totalmente.
Entonces, no tengo la fortuna quizás que tienes tú de tener tiempo libre. Yo en este momento...
Bueno, tiempo libre porque trabajo de 8 a 5 y de las 5 ya, pues...
Claro. O sea, entonces, ¿qué pasa? Hay demasiada gente que se frustra en el camino porque, bueno, pensaba que era diferente. Entonces, no los estoy tratando de asustar, sino de que sepan que es así. Pero ¿qué pasa? Va a llegar un momento en tu vida que vas a tener libertad financiera.
Sí.
Que es al final lo que tú quieres tener. No dejar de trabajar. O sea, porque dejar de trabajar es cuando te muera, bueno, dejaste de trabajar porque estás muerto.
Yeah.
Pero tú, o quizás en algún momento poder tener un número para poder retirarte, pero yo tengo 35 años. O sea, yo no quiero dejar de trabajar. Yo quiero trabajar cuando tenga quizás 60 años para poder disfrutar de mis nietos y viajar con ellos. Y eso. O sea, sí. Pero hoy en día a los emprendedores les digo es trabajen y arranquen. Yo no sé qué hacer. Arranca, pana. O sea, muchas veces somos muy perfeccionistas.
Sí, porque además en la experiencia vas aprendiendo.
Claro, muchas veces somos muy perfeccionistas y no queremos sacar el producto hasta que sea perfecto. En esa búsqueda del producto perfecto nunca salimos.
Y no hay producto perfecto.
Y no hay producto perfecto.
Claro.
Entonces, de hecho, el producto perfecto te lo va dando. Yo ahorita estoy haciendo un programa en Harvard y una de las clases que me impactó más fue una que se llama Job to be Done. Los productos tienen un trabajo que hacer con la persona.
Sí.
O sea, entonces tú tienes que estudiar qué va pasando en el mercado. Entonces, por ejemplo, el job to be done de It's Possible es que la gente se vea mejor y se sienta mejor.
Uh-huh.
El job to be done de, por ejemplo, un milkshake gigante es que una persona pasa por McDonald's en la mañana o por algún local en la mañana, agarra un milkshake y tiene que hacer un commute de 45 minutos para llegar al trabajo y dura 45 minutos con el milkshake porque el milkshake es espeso. Eso es fue uno de los casos que mostraron. ¿Qué hacíamos, decían ellos, para vender más? Entonces decía, ¿por qué vendemos más que los otros? ¿O por qué ellos venden más que nosotros? ¿Es más barato o sabe más sabroso? No, es que la gente tiene sueño a las 6 de la mañana, tiene que manejar 45 minutos y entonces quiere estar entretenido con algo.
Sí.
Y el milkshake de ellos duraba 40 minutos para tomárselo porque era súper espeso.
O sea, que le fascinaba, le venía bien para el commute.
Le venía bien para el commute. Entonces,
sí,
ellos descubrieron que es el job to be done de eso y ellos hoy en día son los que venden más ese producto. Y así tú tienes que, como emprendedor, hacer eso. O sea, tú vendes tequeño, el job to be done de ese tequeño es hacer feliz a la gente en una fiesta.
Entonces, ¿qué es lo cómico? Que es muy claro lo que estás diciendo de la gente que nos está escuchando, porque es que si tú no sales al mercado y disculpen la expresión, pero a darte...
Claro, o literal, sea, sí.
A patear la calle, no sabes cómo la audiencia va a reaccionar. Muchas veces tú piensas que estás sacando el producto perfecto,
sí,
o,
y no lo es.
En el caso mío, el podcast perfecto, el video perfecto, el contenido perfecto, y la gente no reacciona como tú quieres,
sí,
y sacas otra cosa y sí, ese sí pega.
Muy bueno, muchas veces te ha pasado, tus productos en serio, tú dices, este es un palo,
sí,
y no pega.
Sí.
Pega en tu cuenta,
ajá,
pero en la mía no.
Correcto.
Entonces no hay un podcast perfecto para toda la audiencia.
Totalmente.
Obviamente, tú vas a tener una audiencia que te va a consumir,
sí,
y te va a ir mejor con esa audiencia que con otra. Yo me acuerdo también cuando estaba en la universidad, había un caso de un profesor que era un director de P&G, y el tipo dice, ¿ustedes conocen tal programa de televisión? Y todos en la universidad dijeron que no, yo lo conocía.
No, sí, sí, sí.
Yo lo conocía porque un amigo estaba concursando, era un concurso de canto. Más nadie lo conocía. El carajo dijo, no me importa que ustedes no lo sepan, porque ese producto es pacerro. Y nosotros con ese programa hemos vendido 300% más el producto que nosotros vendíamos a esa gente.
O sea, que básicamente entonces identificar el mercado y identificar a dónde te diriges y cuál es tu audiencia.
Eso es correcto. Y eso lo haces cuando tú ya empezaste.
¿Para dónde va It's Possible?
Bueno, It's Possible va ahorita a Europa, con el favor
Amén.
De Dios. Con el favor de Dios. Estamos ya abriendo ya el tema de los abogados. Hace 2 años empezamos el proceso, es bastante fuerte, pero ya con el favor de Dios este año estamos allá.
Entraste en Walmart también.
Entré en Walmart online. Walmart sí. Te prueba de manera online, está súper bien el producto. Todavía no estoy claro si quiero que esté en las tiendas, porque mi modelo a seguir es una persona que vende solo online. De hecho, entró en Forbes porque vendió una cantidad absurda de productos online. Cuando estás en tienda, tienes competencia al lado, haces que la gente compare cosas. Entonces, aparte, yo confío en el e-commerce hoy en día, ¿no?
O sea, estás dando una estrategia también.
Sí, sí, totalmente. Yo a los emprendedores les digo que arranquen, para terminar la idea anterior, que arranquen. En el camino le va a dar, y estúdiense esto, el job to be done que necesita tu producto.
El camino le va a dar las respuestas, entonces.
Eso es correcto.
Nene, muchas gracias por haber conversado conmigo. A ti que nos estás escuchando, sabes que follow, suscribirse para todo sobre el juego. Estos podcasts salen o martes o miércoles en cualquiera de tus plataformas favoritas. Espero que lo hayas disfrutado. ¿Dónde pueden seguirte?
@elnenecio, @ es en serio, It's Possible USA, Sex Energy.
Y como 7,000 cuentas.
Bode Express.
It's Possible USA es donde están justamente la gente puede conseguir los productos.
Correcto.
Te pueden seguir a ti como personalidad, el Nenecio.
Correcto.
Esa es la página. Es en serio, es la de la
humor.
De ironía, humor negro, y de verdad que todo el tiempo me estaban echando vaina por ahí. Voy a quejarme con la gente. De
muy madridista esa cuenta.
Muy madridista, importante muy que madridista. Lo hayas
recalcado. Claro, totalmente. Orgulloso de serlo.
Oye, gracias a ti que nos escuchaste, y bueno, si llegaste hasta este momento, quiere decir que escuchaste el podcast completo, entonces te envío un abrazo. El próximo martes o miércoles salimos con un nuevo episodio, no dejes de sintonizarlo, suscríbete, dale follow aquí a tu plataforma favorita, soy Rodolfo El Chamo, sígueme por Instagram o Facebook como Rodolfo El Chamo, esto se imprime, nene, te quiero.
Bye, bye.
Chau, chau.